Muy buenos días, ¿qué tal? Ya es viernes, bienvenido, te abrimos las puertas de la mañana de COPE Pontevedra. Desde la ventana te saluda Antonio Vilela en el control de sonido. Yo soy María Treviño y estoy contigo para estar hasta la 1:30, pues llevando un tiempo más ameno, contándote actualidad también, entretenimiento, planes para ti. Y es que se ha acabado la semana, pero tienes que reponer fuerzas porque te traemos un montón de cosas, de propuestas para el estómago, para todos los sentidos en general, porque vamos a disfrutar de lo lindo con este programa. Te llevamos de viaje también, pero aparte de todo esto, de todos estos planes que tienes que apuntarte, te traemos actualidad. Es lo que ocurre muy cerca de ti. Te lo contamos por cortesía de Homemaster. Silvia Vieito, buenos días.
En el informativo estaremos pendientes, por un lado, de lo que ha sucedido en la Junta de Seguridad Local convocada por el Concello de Vila García, y por otro también escucharemos las valoraciones de los trabajadores de ENCE, que le preguntan a la Asociación por la Defensa de Arria si era necesario ir hasta Bruselas para hablar con una diputada gallega y no hacerlo aquí en Galicia. Serán algunos de los temas que trataremos a las 2:20.
Gracias, Silvia. Eso en cuanto a información general, pero tenemos más porque hoy es viernes. Recordamos que es previa de competiciones deportivas. ¿Qué nos avanzas a partir de las 4:10?
Pues de las pruebas que tenemos este fin de semana, del partido de mañana en Valladolid contra el filial de ese equipo que tiene el Pontevedra, pero también de resultados que ya están en marcha. Hablaremos de las primeras pruebas, una de ellas que ya ha nadado Bea Gómez, la pontevedresa del Galaico, que está en Ámsterdam, en una copa que sirve de previa para la cita en la que se conseguirán las plazas olímpicas en primavera.
Gracias, Silvia. Pues actualidad tanto deportiva como de ámbito general es lo que tenemos a estas horas y nos interesa saber qué tiempo hace para hoy y para el resto del fin de semana. Te lo acerca Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, que es que ya viene de puntillas con el paraguas en la mano y con las gafas de sol en la otra. Muy buenos días, Mar.
Muy buenos días. Bueno, pues va a predominar el cielo despejado en toda la provincia y vamos a poder disfrutar del sol, con temperaturas máximas que siguen frescas, no varían demasiado respecto a días anteriores. Seguimos en estos valores de 14 grados en Pontevedra, 13 en Vigo y en Vila García y también en Cangas. Mañana vamos a seguir disfrutando del sol, sobre todo por la mañana. El domingo irán llegando más nubes con algunas lluvias débiles al final del día, pero que se intensificarán si nada cambia de cara al lunes. Así que vamos a seguir con este ambiente fresco y también con la llegada de algunos cambios al final de fin de semana.
Gracias, Mar. Buen fin de semana. Y ahora, como todos los viernes, te contamos también la actualidad marítima por cortesía del puerto de Vila García Zarousa. Te contamos que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se reunió la semana pasada en una sesión ordinaria que tuvo como escenario el Centro de Control del Puerto para encontrarse en obras de la sede institucional de la Autoridad Portuaria, en la cual se sitúa la sala de reuniones del Consejo. Está ubicado en el Muelle Comercial. Los miembros del Consejo aprobaron en esta reunión sacar a concurso público una concesión en el dominio público portuario con una superficie de 31.026 metros cuadrados. La concesión se sitúa en la zona de Ferrazo y deberá destinarse con carácter general a actividades portuarias comerciales, entre las que figuran las relacionadas con intercambio entre modos de transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y otras actividades comerciales o complementarias y también auxiliares de las mismas, incluidas también aquí en este lote las actividades logísticas o de almacenaje y las que correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan o también bien por los servicios que prestan a los usuarios del puerto. La superficie total de la concesión consta de dos parcelas, una descubierta y no pavimentada de casi 26.000 metros cuadrados y la segunda contigua a la anterior, descubierta y pavimentada con adoquín, con una superficie de poco más de 5.000 metros cuadrados. Las parcelas se sitúan en el muelle de Ferrazo Norte, al norte de la concesión de Finsa Foresa, hacia la cabecera del muelle, más o menos, y al oeste de la terminal de contenedores de Boluda. Con toda esta información que les hemos acercado, ahora abrimos la página del fin de semana con un dato curioso. La preocupación que tenemos sobre las pensiones. Es curioso saber que los que viven en El Salnés tienen las pensiones más bajas de Galicia. ¿El motivo? Ahora mismo lo descubrimos.
Ya estamos casi en Navidad y seguro que tiene que enviar algún paquete a un familiar, amigo, pues ya sabe, ACM Mensavedra Pontevedra, en calle Licenciado Molina 3, Pontevedra. Acérquese e infórmese de sus promociones especial Navidad hasta el 5 de enero o llame al 986-84-7011, 986-84-7011.
Las 12 y 36 minutos y hablábamos de este tema tan preocupante, sobre todo para los que estamos en el presente viviendo una etapa dura ya de trabajo y decimos lo que nos espera en el futuro. Algunos auguran situaciones que es mejor ir día tras día antes de predecir. Por término medio, los pensionistas tienen que hacer equilibrios aquí en El Salnés para sobrevivir con unos 850 euros al mes. En Arousa esa maniobra es casi de riesgo porque la pensión media es todavía más baja y se sitúa, según el Instituto Nacional de Estadística, en 770 euros. José Francisco Armesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, de esta manera los jubilados de la comarca cobran al año unos 1.200 euros menos que los de otras comarcas. ¿Por qué hay esta discriminación, esta diferencia entre una zona de la comarca y otra, cuando solo se paran unos kilómetros?
Sí, pero fundamentalmente el tema de la pensión tiene que ver un poco con la estructura productiva de cada comarca. La presencia de una gran empresa hace que los salarios sean más altos y, por lo tanto, al final de su vida laboral las pensiones sean superiores.
Bueno, ¿qué sectores generan las peores pensiones según su punto de vista?
¿Perdón?
¿Qué sectores generan las peores pensiones según su punto de vista?
Pues el sector agrícola, por ejemplo, es una de las que menos pensiones genera, y determinadas actividades del sector servicios. Sobre todo debemos tener en cuenta que son, por ejemplo, el sector servicios de la hostelería, muy contratos muy temporales, y por tanto los salarios son más bajos y el tiempo de cotización es más reducido. Por lo tanto, al final de su vida laboral, el salario será, la pensión será inferior a la media.
No es lo mismo con los datos también, si seguimos escarbando en este informe, no es lo mismo un jubilado de Ailla de Arousa, por ejemplo, que cobra de media unos 683 euros, que uno de Vila García, que percibe por lo menos 858. Hay una diferencia abismal, casi 200 euros de por medio.
Sí, hay una divergencia muy, muy grande, no solo de Galicia con España, ni de la estructura productiva nuestra, sino dentro de Galicia. Porque si nosotros vemos las comarcas, la comarca del Salnés es la 19ª en el ranking de las que más cobran de Galicia, ¿no? Está muy una cantidad muy inferior a la media gallega. Ya no digamos con las de Eume y Ferrol, que debido a la presencia de Endesas, Pontes y los astilleros públicos, que en su día tuvieron mucha, mucha actividad, la diferencia es en torno a 250 euros mensuales.
Y con todo esto, ¿el día de mañana se pinta un panorama igual, peor, para la siguiente generación, o esto es solo transitorio?
Depende de las comarcas. La diferencia yo creo que va a mantenerse, porque las industrias están muy localizadas en Galicia. No obstante, por ejemplo, hoy en día Ferrol es la segunda comarca con las pensiones más altas, que superan los 1.000 euros al mes, la media, la pensión media, estamos hablando. El problema y la crisis que ha tenido el sector naval hará que en el día de mañana las pensiones medias sean más reducidas en esta comarca, por ejemplo.
Bueno, pues con esta lectura nos quedamos. José Francisco Armesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
La 1:20. El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. de lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes Cope, Pontevedra. Os propongo un plan para ir abriendo apetito con todas las reuniones que tenemos durante estas fechas y el dinero que nos gastamos en cenas, en comidas. Irnos de pinchos es una buena opción, y si son sitios diferentes, como una ruta más variado, ¿no? Pues Barro celebra la cuarta edición de su Ruta de las Tapas. Es nada mejor, nada más apropiado para estas fechas. Tenemos con nosotros al vicepresidente de Amigos da Barosa, es el artífice de esta edición de Barro en Tapas. Faustino Batallá, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar allí en Barro para ir abriendo boca ya?
Bueno, pues durante toda la semana ya hemos empezado un poco abriendo boca con catas de aceite que hemos tenido ayer, en este caso de aceites Abril y pan de Galicia. Anteayer hemos tenido al cocinero Francesco Iannelli del Piccolo, que hizo varias recetas de pasta fresca también. Hoy, además de empezar previamente la ruta de tapas ya esta tarde, también tendremos una cata de albariños Rías Baixas de Barro, 10 tipos de albariños, incluyendo espumosos, de las tres bodegas de Barro. Y mañana también pues tenemos una cata de tintos Rías Baixas. Esto en cuanto a actividades. En sí mismo, como la ruta de tapas, son 6 locales los que participan de todo el concello de Barro, con un total de 12 tapas en las que hay todo tipo de propuestas, frías, calientes, muy elaboradas, más tradicionales. Yo creo que abarcan un poco a lo que el perfil de todos los públicos se refiere. Todo el mundo va a encontrar su tapa para degustar, acompañada con albariños, en este caso de nuestra tierra, de Barro, y la cerveza artesana también de Barro, Saramagal. Cualquiera de las opciones, en este caso con un precio además muy, muy, muy contenido, que son la consumición y la tapa 2,50, que está muy bien.
Vamos, por 5 euros, por 7,50 euros casi podemos cenar por persona.
Pues seguramente, vamos. Además, otra cosa no, pero nosotros aquí somos gente muy generosa y muy abundante, con lo cual, bueno, pues yo creo que todo el mundo que se acerque a Barro estos días va a poder disfrutar de una gastronomía que en toda Galicia es maravillosa, en Barro no podía ser menos, va a poder beberse los albariños de Barro, de las bodegas Moraima, Casalei o Cabana das Bolboretas, que además coincide que también, bueno, pues tiene un espumoso que elaboramos por primera vez en Barro, y yo creo que la opción como tal es fantástica, además de poder darse un paseo pues por las cascadas de Barosa. Si opciones para hacer por aquí tenemos muchas, solo hay que acercarse y estamos un poco a tiro de piedra de todos.
En esa faceta que has dicho de que sois muy generosos, se refiere a que estas tapas de Barro en vez de tapas se puede llamar plato combinado, tranquilamente, ¿no?
podría ser también. Yo creo que es un poco la idea que tienen los hosteleros, que es fomentar esa pequeña cocina que ellos tienen y que la gente les conozca un poco, bueno, pues en versión tapa, lo que ellos van haciendo a lo largo de su día a día. Entonces, como tal, yo creo que ellos además, bueno, pues han un poco entendido la filosofía durante ya estas 4 ediciones. Están unos que no estaban, no están otros que sí han estado, porque la hostelería es muy dinámica en el caso del Ayuntamiento de Barro, y básicamente pues es una cuarta edición que está para que todo el mundo que quiera pasarse a Barro disfrute, y disfrute pues de nuestros buenos quehaceres que tienen los cocineros y los restaurantes.
Bueno, ¿cómo podemos saber los locales que participan en este Barro de Tapas para hacer una ruta conjunta?
Pues muy fácil, mira, tenemos en este caso en el Facebook de Barro de Tapas, tal cual, así como suena, Barro de Tapas, y en el Facebook también de la Asociación Amigos de la Cerveza de Barosa, están colgados los locales con sus correspondientes fotos para poder identificarlos fácilmente. A su vez, también hay en la misma página habilitado un mapa interactivo contra Google que nos indica dónde está la ubicación de cada uno exacta, con las fotos y con las fotos de las tapas. También están las fotos de las tapas para verlas previamente. Sí, lo tenemos, yo creo que como todas las ediciones, bastante organizado. Bien es cierto que hasta hoy mismo a primera hora de la tarde hay un par de locales que no nos han querido enseñar la tapa porque es muy sorpresa. Entonces, pues tenemos incluso ese punto de sorpresa que lo vamos a tener hasta el último momento, pero bueno, que durante ya todo el fin de semana sí que todo el mundo va a poder comprobar las tapas que son, las va a poder degustar y sobre todo esa facilidad de poder acercarte pues de una manera muy fácil desde el móvil pinchando y que te va a llevar al sitio en el caso de que no lo conocieses.
A tope con toda la tecnología, esto va para todos los públicos y para todos los públicos también en gusto de bebidas, porque hablamos de los buenos vinos, pero también de una cerveza muy típica de Barro, que es la Saramagal.
¿Qué es lo que tiene esta cerveza? Pues mira, ¿qué tiene esta cerveza? Pues tiene que ha sido una de las primeras cervezas artesanas que se elaboró en Galicia, como, bueno, seguramente algunos de los de las personas que nos están escuchando lo saben, nosotros también somos los responsables de la organización de la Fiesta de las Cervezas Artesanales de Galicia, que se celebró por primera vez en Barro. Y precisamente se celebró un poco a colación de que era Saramagal, junto a otros tres cerveceros artesanos más, los primeros implantados en la comunidad. Ya hace cuatro ediciones, ya hace cuatro años, que arrancó esta moda, si se puede llamar, de la cerveza artesana. Saramagal tiene distintas versiones de su cerveza, rubia, tostada, IPA, ale, y toda tiene esa característica especial que Ancho, el propietario de la fábrica, además determina y dice que para él es fundamental el sabor de esta cerveza porque tiene una calidad que él dice que está vinculada al agua de su finca de Barro, que es precisamente donde él la elabora, y dice que tiene esa característica que seguro que no tienen otras cervezas, porque el tipo de agua dice que es exquisita para elaborar, y el mayor porcentaje de elaboración de la cerveza es con agua, y entonces él, bueno, pues sí que lo tiene muy claro en este caso.
Bueno, no se puede opinar sin probar, así que nos acercaremos para probarlo. Por cierto, ¿hasta qué día podemos ir por ahí?
Pues fíjate, tenemos ya desde hoy por la tarde, mañana sábado todo el día y domingo todo el día, respetando en este caso los horarios también de cada local. Hay algunos que tienen un horario un poco especial porque abren solamente de tarde, pero está, como bien te decía antes, todo explicado perfectamente en el Facebook de Barro de Tapas. También está en Twitter, que se puede seguir. También hay cosas por Google Plus, pero yo creo que todo el mundo, bueno, puede hacerlo y seguirlo más fácilmente a través del Facebook de Barro de Tapas, que es lo más cómodo para poder comprobar todo esto.
Bueno, pues con el olorcito ya llegándonos, le damos la bienvenida a esta cuarta edición de Barro de Tapas. Y nos despedimos ya de Faustino Batallán, vicepresidente de Amigos de Avarosa, uno de los organizadores de esta edición gastronómica que nos entra por todos los sentidos ya a estas horas. Muchísimas gracias, Faustino.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a COPE Pontevedra.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos ahora a otra degustación de un producto, ese sí, típico de nuestra ría. El mejillón, que no falta en nuestra mesa cuando tenemos visitas, lo que nos gusta, al natural, en conserva, de mil maneras que se puede preparar. Y precisamente entramos en el centro de formación Carlos Soroza con la responsable de marketing de la denominación de origen del mejillón de Galicia, Gabriela André. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Nos abres la puerta en medio de un show cooking. ¿Qué es lo que se cuece aquí entre la denominación de origen del mejillón de Galicia y el Carlos Soroza?
Pues aquí estamos en el marco de las jornadas Mesillón de Galicia, la etiqueta en tu mesa. Hoy con el show cooking, en el que los alumnos de este centro, del Carlos Oroza, están elaborando distintas preparaciones para ser degustadas pues por profesionales de la cocina, blogueros gastronómicos y medios de comunicación.
¿Qué propiedades tiene el mejillón que nos pasamos por alto muchas veces?
Pues mira, nosotros contamos con un tesoro, la verdad. El mejillón de Galicia es un manjar. Te puedo enumerar infinitas características, pero básicamente se cultiva en un lugar privilegiado. Las Rías Gallegas son un depósito de fitoplancton, de los más grandes del mundo, ¿no? El fitoplancton, como todo el mundo sabe, es el alimento del mejillón. Uh-huh. Además, es un cultivo totalmente natural, sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Sus características organolépticas, pues todo el mundo las conoce, ¿no? Su color característico, ese sabor, ese aroma a mar, a nuestro mar, ¿no? Su textura, su palatabilidad, todas estas características lo convierten en un manjar, un uh-huh. verdadero manjar. Y bueno, nosotros hemos definido estas jornadas como Mesillón de Galicia, la etiqueta en tu mesa, un poco orientado a estas fiestas de Nadal. Pero, evidentemente, el mejillón de Galicia lo hay todo el año